Por parte del exteniente coronel Claudio Crespo. Por otro lado, la abogada penalista Catherine Latrop aseguró que desde el inicio de la investigación hay evidencia suficiente, dice ella, para determinar la imposibilidad de que el disparo efectuado por Crespo haya sido con la intención de herir al diputado ahora electo. Además, agregó que con los argumentos y la situación presentada en todos los videos pareciera existir una intención ideológica más que algo realmente jurídico en relación a la causa en contra del ex carabinero.
Desde esa perspectiva, parece que más bien existe una intención más ideológica que jurídica propiamente tal en la persecución del señor Crespo.
Ahora, ante la incertidumbre que existe en torno a cuál será el veredicto del tribunal, expertos han señalado que, a pesar de que pueda haber un fallo a favor de Gatica, lo más probable es que el caso no termine ahí. Ya es probable que posteriormente exista la interposición de, por lo menos, algún recurso de nulidad.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete. Se cuenta.
Bio Bio Deportes.
El chileno Diego Moya hizo historia y obtuvo el primer lugar en la categoría hombres en el Ironman 70.3 de Pucón, siendo el primer nacional en ganar la competencia desde, ¿sabe cuándo? Desde 1993. En la categoría mujeres de la denominada carrera más bonita del mundo se impuso la mexicana Cecilia Pérez. Esteban Arauz nos informa desde Radio Bio Bio de Temuco.
Nuevamente, la zona lacustre de la región de la Araucanía se vistió de gala para albergar la denominada carrera más bonita del mundo en medio de lagos y el volcán Villarrica, que contó con la participación de más de 1.800 deportistas de diferentes latitudes del mundo. Una competencia en la que los y las nacionales obtuvieron un importante desempeño. En la categoría hombres, Diego Moya obtuvo el primer lugar con un tiempo de 3 horas, 42 minutos y 7 segundos, consagrándose como el único chileno en ganar el Ironman de Pucón desde 1993. Moya señaló que las condiciones fueron perfectas para triunfar.
En verdad fue una carrera muy intensa, muy agresiva desde principio a fin. Me tocó las condiciones perfectas, sin viento, íbamos muy 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 rápido y creo que me sentía muy bien.
El podio lo completó el argentino Luciano Tacone con 3 horas, 50 minutos y 54 segundos y el temuquense Martín Baeza en 3 horas y 53 minutos, manifestando su alegría por el desempeño.
Para mí es súper importante, una vez que soy de acá y es un maldito sueño estar arriba del podio, así que no puedo estar más contento.
En la categoría mujeres, el primer lugar lo obtuvo la mexicana Cecilia Pérez con un tiempo de 4 horas, 22 minutos y 39 segundos. La azteca agradeció a quienes la apoyaron.
Traté de lucharla lo más que se pudo y bueno, la trabajé bastante bien, se logró el triunfo, agradecida con el comité organizador, con toda la gente que me apoyó en el recorrido, la verdad es que me siento muy arropada al venir aquí a Chile.
En segundo lugar se ubicó la argentina Romina Viagoli con 4 horas, 29 minutos y 11 segundos y en tercer lugar la chilena Francisca Garrido con 4 horas, 29 minutos y 21 segundos. El alcalde de Pucón, Sebastián Álvarez, realizó un positivo balance del evento deportivo.
El éxito es el resultado de un trabajo organizado, metódico, riguroso, que nos permite hoy día en Pucón disfrutar una fiesta del deporte muy linda, además con un broche de oro, con los halcones de la FAT, que le ha dado un realce muy significativo.
El jefe comunal dijo que es una buena medida mantener el Ironman en esta fecha, señalando que potencia la llegada de turistas a la zona en la temporada estival, agregando que ya están trabajando para el próximo año. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, resumen de noticias.
Varios incendios forestales afectan a esta hora la zona centro-sur del país en medio de una intensa ola de calor. Una avioneta que combatía los siniestros en Lebu capotó y el piloto logró ser rescatado. Se encuentra a esta hora en Concepción, mientras que el fuego amenaza una treintena de viviendas en Cholchol, en la región de la Araucanía. Un hombre extranjero fue hallado muerto con un disparo en la cabeza en la comuna de Santiago. Mañana seguirá la formalización contra los involucrados en millonarias estafas cibernéticas que afectaron, entre otros, a la actriz Amparo Noguera. Johannes Kaiser descartó asumir como ministro en el gobierno de José Antonio Kast. El Partido Comunista se alineó con los dichos de Janet Jara, respaldando el llamado a una autocrítica interna y validando la necesidad de abrir una reflexión más profunda. Especialistas dijeron que la caída de la pobreza evidenciada en los resultados de la CACEN 2024 impactarían en el mercado laboral ante los subsidios estatales. Cerca de 2.000 familias deberán salir de la megatoma del Cerro Centinela en San Antonio ante el proceso de desalojo que se inicia mañana. La Cámara Nacional de Comercio lamentó los hechos delictuales que se han registrado en zonas turísticas del país, alertando que se está comprometiendo la reputación. Exactamente, 20 horas con 5 minutos.
Murió la mujer que sufrió la perforación de una arteria en un procedimiento que se realizó en el Hospital Base de Valdivia, lo que fue denunciado por su familia, acusando una grave negligencia médica. Ese domingo se confirmó el fallecimiento de Pilar Elizabeth Jara Aravena, una mujer proveniente de Lanco que llegó al centro asistencial para realizarse una endoscopía. Pese a que el examen no requería mayores complejidades, la familia denunció que en medio del procedimiento sufrió la perforación de una arteria que provocó una septicemia que la mantuvo internada en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Base de Valdivia. El caso fue expuesto por su hijo a la radio, presentando un reclamo en la Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias, pero hasta el momento no han tenido respuestas. Pero mientras se espera alguna solución, el estado de salud de la... Se esperaba alguna solución, el estado de salud de la paciente se agravó y finalmente murió este domingo, según confirmó su familia, cuyo cuerpo será entregado en la comuna de Lanco para el velatorio y funeral. En este caso de negligencia médica denunciado en el Hospital Base de Valdivia.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
Cuatro sujetos ingresaron a una vivienda en Paillaco amenazando a los residentes con armas blancas, robando un vehículo y otras especies avaluadas en cerca de 25 millones de pesos. De acuerdo a la información entregada por Carabineros, el hecho ocurrió este domingo en la tarde cuando un grupo de desconocidos entró por la ventana de una casa ubicada en el centro de la comuna. El suboficial mayor de la subcomisaría de Paillaco, Juan López, detalló que los sujetos ingresaron al inmueble y amenazaron a los dos residentes que estaban en el interior con armas blancas, robando distintas especies y se subieron al vehículo de la víctima para darse a la fuga.
Se presentó en la unidad policial un ciudadano quien minutos antes, mientras se encontraba en el domicilio al cual ingresaron cuatro sujetos, al parecer por una ventana del inmueble, al interior de la casa habitación, donde fueron intimidados con armas blancas, sacan especies de valor desde el inmueble y en el vehículo de la víctima, que estaba estacionado en la vía pública, cargaron las especies, subieron los cuatro individuos y se dieron a la fuga.
López precisó que los desconocidos robaron especies avaluadas en cerca de 25 millones de pesos, incluyendo el automóvil en el que escaparon los delincuentes junto a otros elementos que están siendo periciados por el personal policial. El oficial de Carabineros afirmó que las víctimas no resultaron con lesiones, confirmando el inicio de las primeras pericias como el análisis de las cámaras de seguridad que estaban en el domicilio junto al encargo del vehículo robado. Antecedentes que serán remitidos a la Fiscalía Regional de Los Ríos para desarrollar las diligencias en un caso que hasta el momento no tiene detenidos. La Corte Suprema ordenó indemnizar con 40 millones de pesos a los hijos de un motociclista, quien murió atropellada luego de ser impactada por un vehículo en la ruta entre Valdivia y Paillaco. Nicolás Silva nos amplía.
El caso se remonta al 31 de enero del 2023, cuando la víctima estaba detenida junto a su motocicleta en el sector Casablanca. En ese lugar fue atropellada por un vehículo que se movilizaba a exceso de velocidad, cuyo conductor no habría estado atento a las condiciones del tránsito. Debido al fuerte impacto, la mujer murió minutos después. La familia de la víctima demandó al hombre que protagonizó el accidente y a la propietaria del automóvil, acción legal que fue acogida por el primer juzgado civil de Valdivia, condenando a ambos a pagar una indemnización de 40 millones de pesos a los hijos de la motociclista por concepto de daño moral. fallo que buscó ser revertido por los denunciados en la Corte de Apelaciones de Valdivia. Sin embargo, el tribunal ratificó el dictamen de primera instancia, pero los intentos para anular la resolución continuaron en la Corte Suprema con un recurso de casación. En esta última acción legal, argumentaron que el accidente ocurrió por la supuesta invasión de la motociclista en la berma del camino, principalmente en la zona de aceleración del vehículo, y el conductor habría intentado maniobrar para evitar el impacto. Además, plantearon que la víctima conducía sin licencia ni permiso de circulación o la revisión técnica, mencionando que estaba infringiendo las leyes del tránsito y señalando que habría contribuido causalmente a su propio atropello. No obstante, los argumentos fueron desestimados por la Corte Suprema, que en forma unánime ratificó el fallo de primera instancia y ordenó el pago de 40 millones de pesos a los hijos de la víctima. De acuerdo a la información recabada por la radio, el conductor fue formalizado por cuasi delito de homicidio en un caso que continúa siendo investigado por el Ministerio Público.
Observe al humano moderno, tomando una decisión sorprendentemente inteligente. Este espécimen compró en león.cl sus neumáticos en un clic. Ahora elegirá dónde instalarlos, todo sin dejar su hábitat natural, el sillón del living.
¡Evoluciona tú también! Compra neumáticos de las mejores marcas en león.cl e instálalos en nuestra red de asociados a lo largo de Chile. Con la misma calidad, rapidez y garantía de León. Conoce la red en la sección de asociados en león.cl. León, servicio automotriz.
La Comisión de Evaluación Ambiental COEVA de la Región de Los Ríos aprobó la ampliación y mejoramiento del sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas de Panguipulli. El proyecto ingresado por la sanitaria Suralis está orientado a fortalecer una infraestructura considerada estratégica para la comuna. El proyecto apunta a reforzar la capacidad de operación en periodos de mayor exigencia, especialmente durante las lluvias, cuando el aumento de caudales puede tensionar la red. La iniciativa contempla una inversión cercana a los 15 millones de dólares. Entre los parámetros informados de la obra se incluye una capacidad máxima de recolección de 137 litros por segundo y un aporte de hasta 120 litros por segundo al sistema de tratamiento. En el proceso de evaluación ambiental se estableció como objetivo evitar o minimizar descargas de emergencia hacia el lago Panguipulli y el estero Aunerake. Dos áreas sensibles para el entorno local. El delegado presidencial regional, Jorge Alvial, quien preside COEVA, destacó que la aprobación fue unánime y la vinculó a un trabajo de coordinación interinstitucional con el sector privado, señalando que la iniciativa obtuvo una recomendación favorable dentro del sistema de evaluación ambiental, antes de ser ratificada por COEVA. También sostuvo que se trata de una obra necesaria para enfrentar episodios asociados a lluvia que han generado impactos ambientales en el lago.
Con esto se va a resolver ese tema porque es una obra que va a generar una contención de la mayor caudal cuando se genera tiempo de lluvia, y eso va a permitir generar la contención de descarga al lago, mejorando sustancialmente las capacidades turísticas y recreativas que tiene esa comuna. Eso es una situación importante, más allá de que sean 15, 20 millones de dólares, que también de por sí es una inversión que va a generar empleo, trabajo y desarrollo sostenible en la región.
Desde la empresa sanitaria Suralis señalaron que el proyecto fue evaluado mediante un estudio de impacto ambiental, el más alto nivel de evaluación, valorando que haya cumplido todas las etapas de tramitación y participación ciudadana. La empresa agregó que la aprobación unánime respalda la solidez del estudio y su impacto positivo en el desarrollo de la comuna, destacando el aporte de la iniciativa al cuidado del lago Panguipulli y del estero Aunerake. La radio intentó tomar contacto con el municipio de Panguipulli para conocer su opinión sobre la iniciativa. Pese a que en primera instancia habían comprometido una respuesta, finalmente, tal como ha ocurrido en ocasiones anteriores, han optado por no pronunciarse. Alvial destacó el alcance regional de la agenda de inversión aprobada por COEVA. Señaló que, con esta votación, se suma la iniciativa número 21 ratificada y la número 20 aprobada en los últimos 2 años dentro del proceso de revisión, subrayando que se logró destrabar proyectos que venían sin avances. Agregó que este esquema de trabajo apunta a atraer inversión e interés del sector privado y que, a medida que las iniciativas entran en etapa de ejecución, el conjunto de proyectos representa para los próximos años una inversión regional cercana a los 800 millones de dólares.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Funcionarios denunciaron falencias estructurales en el edificio de las Seremis de la Mujer y Energía que fue destruido por un incendio en Valdivia, afirmando que la estructura no cumplía con las exigencias en seguridad. La emergencia ocurrió en la madrugada del viernes, movilizando a cerca de 100 voluntarios de bomberos para controlar el avance del fuego que provocó la pérdida total del inmueble que albergaba a ambas carteras en la región, generando daños en el segundo piso de la Fundación Prodemu. El incendio reveló un problema que los trabajadores de ambas Seremis vienen denunciando hace muchos años, que tiene relación con las condiciones estructurales del edificio que terminó completamente destruido. La presidenta regional de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Energía, Tamara Inostroza, indicó que el principal problema es la sobrecarga eléctrica que se producía en el inmueble al ser un espacio utilizado por cerca de 15 personas. Inostroza señaló que desde la cartera han obstaculizado la solución al problema por los trámites para gestionar la disposición de recursos, lamentando que tenga que ocurrir un incendio para buscar condiciones dignas para trabajar.
Y aún así, desde el Ministerio de Energía nos han puesto ciertas trabas, porque yo también entiendo que hay procedimientos legales con la DIPRES, hay aprobaciones de recursos, pero ha sido una pelea bastante larga y que lamentablemente tuvo que pasar esto para que hoy día nosotros podamos buscar un lugar digno y con las condiciones necesarias para trabajar.
La dirigente solicitó al Ministerio de Energía buscar un nuevo inmueble para trasladarse, haciendo énfasis en que hasta el momento no han recibido respuestas a la petición, mientras que la presidenta nacional de la Asociación del Ministerio de la Mujer, Paulina Asid, recalcó que la estructura nunca cumplió con las exigencias de seguridad, mencionando que hay una bodega cuyo contenido desconocen.
Este departamento, por lo menos de parte lo que es la Seremi, ¿verdad?, de los Ríos, del Ministerio de la Mujer, está arrendado desde el 2016 y nunca cumplió con las exigencias que debiese cumplir una dependencia que tiene que tener ciertas características de seguridad en torno a que, por ejemplo, las bodegas no pueden estar, ¿verdad?, tan cerca de donde están funcionando las funcionarias, y menos sin saber lo que tienen.
El incendio está siendo investigado por la Fiscalía Regional de Los Ríos, que instruyó diligencias al Laboratorio de Criminalística de Carabineros, la BOCAR, pericias que buscan determinar la causa que originó el fuego que destruyó el inmueble. Mientras tanto, los funcionarios están con teletrabajo a la espera de definirse un nuevo lugar para ser trasladados, confirmando reuniones para este lunes con los ministerios para resolver un problema que quedó al descubierto tras el siniestro que destruyó el inmueble en Valdivia. El gobernador regional Luis Cubertino respondió a los cuestionamientos del senador Alfonso Durresti, que catalogó su gestión como discreta por los proyectos emblemáticos que no han tenido grandes avances. La autoridad señaló que existe una relación de competencia con mucha mezquindad con el parlamentario, criticando su rol en la colaboración para el retorno del tren a la región. Nicolás Silva con la información.
Los dos militantes del Partido Socialista suman un nuevo capítulo al historial de declaraciones cruzadas, con cuestionamientos de uno al otro por el trabajo desempeñado en impulsar distintas iniciativas en la zona. El último episodio del conflicto lo inició el senador Alfonso Durresti, reconociendo en entrevista con la radio que solo tiene una relación institucional con el gobernador Luis Cubertino, catalogando su gestión como discreta por proyectos emblemáticos que se han postergado con el tiempo, como la remodelación del Museo de Arte Contemporáneo. Cubertino respondió a su compañero de partido afirmando que es la ciudadanía la que debe evaluar su trabajo, recordando que fue uno de los pocos gobernadores regionales que fue reelecto en primera vuelta en las elecciones del 2024. Sobre las relaciones con el parlamentario, la autoridad indicó que existe una suerte de competencia con mucha mezquindad. Además, criticó su rol en temas relevantes para la región, como es el caso del retorno del tren.
Es una suerte que lo veo yo como una suerte de competencia, de mucha mezquindad. Él es una autoridad nacional que tiene capacidad para poder intervenir en los debates, especialmente el tema de ferrocarriles, que es una política de carácter nacional, y lógicamente no ha tenido la capacidad ni ahora ni antes de poder salir adelante con el tema del tren. Es un tema no nuevo, es un tema país de hace muchos años, e indudablemente no puede mostrar un camino de éxito en las tareas que él ha comprometido con la región de Los Ríos.
El gobernador Luis Cubertino se refirió a los cuestionamientos sobre el avance del Museo de Arte Contemporáneo, recalcando que el proyecto ha sufrido distintos inconvenientes para reanudar las obras de remodelación. La autoridad hizo énfasis en que el senador de Urresti no ha coordinado las acciones para retomar los trabajos considerando su cargo a nivel nacional, asegurando que existe mala intención en las críticas del legislador al no poner sobre la mesa los distintos inconvenientes que ha tenido una de las iniciativas más postergadas en la región de Los Ríos.
En Radiograma no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Habitantes del sector Curiñanco denuncian acumulación de restos de pescado que dejan los pescadores recreativos que llegan a la zona. Las autoridades hicieron un llamado a quienes practican la actividad a tener mayor conciencia con el medio ambiente y los residentes. Según lo descrito por residentes, la situación comenzó cuando se levantó la veda de la corvina en diciembre. Desde ese momento comenzaron a llegar personas que practican la pesca recreativa hasta la playa de Curiñanco, que este año ha reflejado un especial interés, atrayendo personas que incluso llegan desde otras regiones a la localidad costera de Valdivia. En conversación con la radio, Claudia Aracena, que vive en Curiñanco y es bióloga marina de profesión, relató que lo ocurrido en el último mes, detallando que los pescadores recreativos visceran los peces en el estero, dejando los restos en el lugar, los que se han ido acumulando debido al gran número de personas que llegan a pescar diariamente. La profesional indicó que, además, ha visto cómo se extraen más peces de los que se deberían por normativa, haciendo un llamado a las autoridades a tomar cartas en el asunto a través de mayor fiscalización.
La gente que viene a pescar toma la decisión, ¿cierto?, de limpiar los pescados, sacarle el contenido estomacal, las tripas, las vísceras, ¿cierto?, y todo eso lo dejan en el río. Hacer un llamado a las autoridades para que tomen conciencia de lo que realmente pasa, que las playas y los accesos de la playa de Curiñanco no se transformen en pequeños terminales pesqueros, que pongan atención, que vengan a hacer la fiscalización en la hora que corresponde y no tan tarde, que hagan una fiscalización más eficiente.
La radio consultó por esta situación al director regional de Cernapesca, Rafael Hernández, quien señaló que como organismo han realizado diversas fiscalizaciones con principal foco en la playa de Curiñanco. Sin embargo, la potestad para retirar los desechos recae en el municipio.
Lo que es claro es que existe un atractivo mayor que otro año, la presencia principalmente de la especie corvina para la pesca recreativa, lo que ha atraído mucho más personas. Lamentablemente hay algunas malas conductas. Por nuestra parte, nosotros no tenemos ninguna potestad sobre lo que sucede. Lo que nosotros tenemos que hacer es podernos coordinar principalmente con la municipalidad de Valdivia para que se realicen las fiscalizaciones, que ellos tienen la competencia.
Por su parte, el delegado municipal de la costa, Guillermo Galleguillos, indicó que están en conocimiento de lo que ocurre en torno a la pesca recreativa, agregando que han reforzado la limpieza y llevado a cabo operativos especialmente en ese punto de la zona costera.
Se pusieron en contacto conmigo dirigentes del sector de Curiñanco y vecinos del lugar, porque de alguna manera se han estado realizando actividades recreativas de pesca durante este periodo. Nosotros efectivamente durante la temporada de verano tenemos personal, reforzamos el personal de limpieza en las playas, en todos los sectores de la costa. Pero en este caso particular vamos a tener que hacer algunos operativos para limpiar estos desechos que han ido dejando por estas actividades.
Desde la delegación municipal como desde Cernapesca se hizo un llamado a quienes practican la pesca deportiva a ser más conscientes con evitar dejar los restos y vísceras de corvina u otros peces, ya sea en el estero o dentro de la extensión de la playa, concientizando a quienes concurren a cuidar el medio ambiente y no causar afectaciones a quienes residen en Curiñanco.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío, Radiograma.
En los astilleros ASENAV de Valdivia se construyen las barcazas de desembarco del proyecto Escotillón Cuarto Programa, que busca renovar la flota de transporte y logística de la Armada de Chile. El astillero valdiviano es el segundo en el país con capacidad para construir embarcaciones de gran envergadura, tanto civiles como militares. Actualmente ASENAV trabaja en las En la primera de dos barcazas, una construcción conjunta para la Armada con el astillero ASMAR. La primera unidad fue lanzada al agua esta semana y su entrega está programada para fines de febrero. La segunda nave debería estar finalizada en abril. Estas barcazas forman parte del futuro buque multipropósito de la Armada. Están diseñadas para operar en condiciones complejas de desembarco de carga pesada, con una eslora cercana a los 20 metros, manga de 5.6 y calado de solo 0.1 metros, lo que le permite aproximarse con seguridad a zonas de baja profundidad. En entrevista con la radio, el gerente general de ASENAV, Fernando Rodríguez, señaló que este no es solo un proyecto para la Armada, sino una apuesta país. Afirmó que Chile debe construir más embarcaciones en su territorio, tanto para uso civil como para uso militar. Rodríguez aseguró que ASENAV cuenta con capacidad técnica instalada para diseñar y fabricar todo tipo de embarcaciones, gracias a un equipo especializado y a un modelo de trabajo ajustado a cada cliente.
Nosotros tenemos la capacidad para diseñar y para construir cualquier tipo de embarcación. Una muestra, el buque de pasajeros que estamos todavía en proceso de construcción, ya le queda poco, el Magellan Discoverer, y una serie de distintos tipos de buque o arco. De alguna forma el astillero es traje a la medida.
El proyecto Escotillón 4 forma parte de un plan mayor de la Armada para modernizar su flota. Contempla la construcción de buques multipropósito de gran porte, con capacidad de operar en zonas remotas, incluyendo misiones antárticas. Además de renovar embarcaciones con décadas de servicio, busca fortalecer la industria naval nacional, articulando astilleros, proveedores y conocimiento técnico chileno. A fines de abril se mantendrá cerrado el paso fronterizo Caririñe en la comuna de Panguipulli debido a trabajos de reposición que ejecuta el Ministerio de Obras Públicas en uno de los puentes ubicados en la ruta. La Dirección de Vialidad está ejecutando un proyecto de conservación del puente Nevado 2 que busca mejorar las condiciones de la estructura con una inversión que supera los 1.600 millones de pesos. La Seremi de Obras Públicas, Francisca Vergara, explicó que los trabajos obligan a suspender el tránsito en la ruta hacia Argentina, confirmando que el paso fronterizo Caririñe se mantendrá cerrado hasta el mes de abril, fines del mes de abril, fecha en que el organismo pretende concluir las faenas.
Bueno, efectivamente la Dirección de Vialidad está llevando adelante la conservación periódica del puente Nevado 2 en la comuna de Panguipulli. Esta conservación periódica tiene que ver con la reposición del puente. Nosotros esperamos concluir el puente a fines del mes de abril. Entonces entendemos que allí se debería restablecer el tránsito. La única conexión que existe es a través del puente, por lo que debería coincidir con eso.
Eso sí, la autoridad recalcó que el flujo vehicular por el camino es bajo, ya que usualmente se utiliza el complejo fronterizo Huajum, que cuenta con mejor infraestructura tanto en Chile como en Argentina para recibir a los turistas. Además, hizo énfasis en que se planificó ejecutar las obras durante esta época del año por las condiciones del clima que facilitan desarrollar este tipo de trabajos con el fin de poder habilitar el tránsito en el mes de abril.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
El pronóstico del tiempo para mañana lunes 12 de enero, 22 grados la máxima en Valdivia, 13 la mínima. En Corral, 18 grados la mínima, 11 grados. 18 grados la máxima, 11 grados la mínima, 22 grados la máxima. En Panguipulli, 12 grados la mínima. En Los Lagos, 23 grados la máxima, 12 grados la mínima. Paillaco, 22 grados la máxima, 11 la mínima. La Unión, 24 grados la máxima, 12 grados la mínima. Y en Futrono, 20 grados la máxima, 13 la mínima. Mientras que en San José de la Mariquina tendrá una temperatura de 24 grados como máxima, 12 grados la mínima.
Ruta de los Ríos, Sociedad Concesionaria, presenta en Biobío. Informe de carretera Ruta 5, tramo Temuco-Río Bueno.
Se mantiene el tránsito expedito con trabajos viales activos en la ruta a tiempo nublado en el tramo Ruta 5 Sur. Como recomendación, recuerda una buena conducción y con responsabilidad que nos beneficia a todos. Otra recomendación es, al viajar de regreso a tu hogar, planifícalo con anticipación. Así evitarás cualquier congestión que se pueda presentar por el alto flujo vehicular en el tramo Ruta 5 Sur.
Hola, quizás has oído de nosotros. Por eso, ahora te vamos a contar todo lo que hace ISA Vías en Chile. Trabajamos para conectar a millones de personas las 24 horas del día y los 7 días de la semana, operando carreteras que nos unen como país, preocupándonos por la diversidad, reduciendo y compensando nuestra huella de carbono e innovando para combatir el cambio climático y promover la movilidad sostenible. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Vías. Conexiones que inspiran.
Esta información fue proporcionada por Ruta de los Ríos, sociedad concesionaria.
Hasta aquí la presente emisión de Radiograma de Vespertino. Los dejamos en un ratito más con Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma. Aquí comienza Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total.
El entrenador chileno Esteban Chino González, campeón con Quimbo Unido, tuvo su estreno en la Liga MX de México con el empate 1-1 de su Querétaro en casa de los Pumas de la UNAM. En partido de la primera jornada del Clausura Azteca, el panameño Adalberto Carrasquilla puso delante a los universitarios y el argentino Mateo Coronel rescató la igualdad para los gallos. Los Pumas fueron mejores en el primer tiempo en el que trataron de ahogar a su rival. En el Estadio Universitario de Ciudad de México, 2.240 metros de altitud, pero crearon pocas ocasiones pese a tener la posesión de 68% a su favor. En la segunda parte, los locales salieron a hacer daño y en el minuto 49 tomaron ventaja con un gol de Carrasquilla de derecha desde fuera del área. El chileno Esteban González hizo cambios y pronto su equipo comenzó a pisar el área rival. En el minuto 71 empató con un gol de derecha de Coronel con asistencia del senegalés Jan Augenhake. Luego que Coronel dejó ir su segundo gol en los 80, los Pumas buscaron recuperar la ventaja, más se encontraron con un Querétaro respondón que cerró mejor. Chile logró su tercer triunfo en la Kings League Cup Nations, con la que se sacó pasajes a los cuartos de final del certamen. Tras las victorias de Países Bajos y Marruecos, ahora el combinado nacional se impuso por penales a Colombia luego de un empate 5-5 y ratificó ser la gran sorpresa del campeonato. La gran figura de Chile de este domingo fue el arquero Matías Herrera, quien en los primeros segundos de juego aprovechó los espacios para meter 3 goles. Colombia lentamente empezó a emparejar las cosas y llegó hasta el 5-4 arriba, pero un agónico tanto de Juan Araya forzó la definición a penales. Así Chile se impuso 2-1 y vendió su tercera victoria en la Kings League Cup Nations, destacándose y clasificándose a los cuartos de final como líder del grupo. Este equipo va a dar que hablar. Vamos, no tenemos más que ganar este mundial, sostuvo Arturo Vidal, volante de Colo-Colo y capitán del equipo chileno.
Bio Bio Deportes.
Cuando hablamos modo Sport, Eco, Arena o modo Verano?
Este verano, cambia de modo y únete al modo Verano GWM. Libre, fresco y sin límites. Súbete a tu nueva camioneta SUV eléctrico o híbrido de GWM y recárgalo con un gran descuento. ¿Qué esperas? Descúbrelo hoy en GWM.cl. GWM, Derco Center.
Tu GWM te espera en Automotora Berríos, Pedro Aguirre Cerda 206, Valdivia.
¿Sientes que cortas el pasto hoy y mañana ya está largo otra vez? En esta época el prado no perdona y tu espalda tampoco. En Covepa tenemos todo para ganarle la pelea al pasto. Tractores, cortacésped, rastrillos, accesorios y repuestos. Y todo de las mejores marcas. Ay, no dejes que el pasto te gane. Visítanos en covepa.cl o en tu sucursal Covepa más cercana.
¡Eso es!
20:40, estamos en este 11 de enero y vamos a compartir los resultados que hemos estado comentando durante la semana a propósito de el campeonato que se disputó en Los Lagos, Los Lagos Soccer Cup 2026, que se jugó hasta el día de ayer y desde el martes a sábado en el Estadio Samuel Valk de la comuna de Los Lagos, en las categorías 2016 y 2017 y 2014-2015. En la categoría 2013, también 2012-2013, en esa categoría Deportes Valdivia se tituló campeón de esta versión 2026, mientras que en la categoría 2010-2011 la escuela de fútbol local, la escuela de fútbol de Los Lagos, obtuvo el título, y el cuadro de Florencio Elors también fue el rival en esta oportunidad. Esta excelente iniciativa del fútbol infantil, tanto masculino como femenino, que se realizó en la comuna de Los Lagos y que tuvo cobertura también porque nosotros estuvimos haciendo el seguimiento a los resultados. Los Lagos Soccer Cup 2026, que ya llegó a su fin.
I think I wanna marry you.
Vamos a comentarle algunos destinos turísticos, ya que tenemos mucha audiencia que está de paso por Valdivia y que quiere conocer nuestra ciudad y también, bueno, la región. Tenemos la ruta de los lagos también, ¿cierto? De los siete lagos y también esta selva valdiviana. Nosotros tenemos mucho que contarle porque hay muchos parques que se pueden visitar. Por ejemplo, uno imperdible es el Parque Oncol, abierto de 9 a 18 horas, ubicado a 28 kilómetros de Valdivia por la ruta T340. Para acceder desde Valdivia, lo puede hacer por Torovallo o Curiñanco y tomar la ruta T340 hacia Pilolcura. Si se llega en vehículo, aunque se comentaba que ahora para este verano estaban habilitando también el transporte público. Hay sitios de recepción, camping, café, baños, senderos equipados y miradores. Recorriendo los senderos del parque de variada dificultad, podrá experimentar la selva valdiviana en su esplendor. Aves como el chucao, el huehued, el rayito y el fío fío acompañarán su paso con sus cantos. Si te quedas en silencio, podrás escuchar también anfibios o observar algún tímido zorro o pudú. Desde la cima del parque Oncol, del cerro Oncol, podrás disfrutar de la vista hacia la ciudad de Valdivia y la cordillera de los Andes. A 28 kilómetros de Valdivia está el Parque Nacional Oncol. También ahí está el Santuario de la Naturaleza Llancagüe y senderos del parque. ¿Ya? Esta ruta es saliendo por Valdivia hacia Avenida Picarte, hacia el sur por la ruta 206, en el cruce con la ruta T505, que es la Vuelta de la Culebra. Doblar hacia la izquierda y avanzar un kilómetro y tomar la ruta T503 hacia Lomas del Sol. A pocos metros del cruce está Senderos del Bosque del Santuario de la Naturaleza de Llancagüe. El sendero es una ruta patrimonial y bosque valdiviano que recorre exuberantes bosques siempre verdes dominados por el coihue, el olivillo y también trepa. Junto a una gran variedad de flora nativa, junto al sendero o al santuario de Llancagüe se encuentran los senderos del bosque, una iniciativa familiar de conservación que durante 20 años ha restaurado 31 hectáreas de bosque nativo. Cuenta con 2 kilómetros de sendero y un quincho con tinaja caliente para recibir a sus visitantes. Uno también de los panoramas. Otro es el área protegida de Curiñanco, que está abierto de martes a domingo desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, ubicado en la Punta Curiñanco, en la ruta T340. Para llegar se puede hacer en transporte público, tomar el bus hasta la playa chica de Curiñanco desde Valdivia por la ruta T350 y en vehículo propio seguir la ruta hasta Curiñanco, hasta la última bifurcación y tomar la izquierda hacia el final del camino. La reserva es flora nativa de la costa, es un lindo panorama, claro, porque ahí está también el mirador de los chungungos. Entre renuevos de bosque se puede fotografiar copihues, notros, canelos, lingues y arrayanes. Si mantienes el silencio podrás escuchar chucaos, rayaditos y un carpintero negro. Su centenario bosque de olivillo costero es de una belleza sin igual, en un lugar sagrado para el pueblito Lafkenche o el pueblo Lafkenche, y también tiene un fuerte componente espiritual. Este es para un baño de bosque, sobre todo, como se dice, el área protegida de la Punta de Curiñanco, uno de los tantos atractivos de nuestra selva valdiviana.
Programa tus vacaciones bien informado.
Bio Bio, la radio. The scars.
sonaba la excelente Adele con Rolling in the Deep a esta hora de la tarde-noche en la radio, cuando son las 20:54, 16 grados en la capital de la región de Los Ríos, en Valdivia. Despedimos este domingo informativo con datos también de interés y fundamentalmente musical en esta jornada de domingo. Los vamos a dejar en un ratito más con el informador de Bio Bio de Concepción y vamos a, claro, comentarles ahí para que tengan una buena semana quienes nos están visitando en como turistas la costanera. La hemos tenido la oportunidad de visitar, ¿cierto? Está en muy, muy con mucha concurrencia. Cuide la ciudad, cuídese también usted y por supuesto disfrute de las bondades de nuestra región de Los Ríos. Estamos llegando al final ya de esta jornada, de este domingo, donde ya le hemos contado, tenemos y hemos tenido informaciones y también entretención y buena música. Dejamos. Información a esta hora de la tarde-noche con Javier Pardo desde la región metropolitana.
Porque nos encontramos en Avenida Segunda Transversal con Nueva Municipal, donde hace solo unos instantes se registró una doble encerrona en la comuna de Maipú y que dejó a una persona herida de bala. Fue información que nos contó oportunamente uno de nuestros auditores y ya ha sido corroborada por personal de seguridad municipal y por carabineros que se encuentran realizando los primeros peritajes en el sitio del suceso. Justamente la persona que recibió este impacto balístico fue trasladado hasta el Hospital del Carmen, donde permanece con estado de salud reservado. En tanto, para quienes circulen por este sector, permanece cerrada el tránsito según la transversal entre las calles Central Gonzalo Pérez Llona y Nueva Municipal, producto de esta doble encerrona que dejó un herido de bala en la comuna de Maipú. En el lugar, Bio Bio, la radio.
No hay que abusar, pues muy caro es el valor que tenemos que pagar. Prestemos más atención a nuestro alrededor, felices con la simpleza y con amor es mejor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Chacha el amor. Sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Chacha el amor. Ya están sobre la mesa el destino y la pasión. Ten cuidado lo que deseas, pues puede suceder hoy. Maldad que va, volverá. Esto es lo que hay que aprender para poder mejorar. Buscar en Chacha el amor. Oh!
nuevo año, nueva cama. Compra en celta.cl o visita nuestras tiendas Celta y encuentra tu descanso ideal.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.